El jueves pasado, el intendente electo de Montevideo, Ricardo Erlich, presentó al gabinete que le acompañará durante su gestión. Y buena parte de la noticia fue, obviamente, la lista de los nuevos directores municipales y el peso que terminó teniendo cada uno de los sectores frente amplista. Pero hubo un segundo ángulo de ese acto que llamó especialmente la atención. Me refiero a las normas éticas de conducta que Erlich anunció y que regirán para el desempeño de sus colaboradores. Un reglamento muy detallado que el futuro jefe comunal quiso destacar de manera especial. No es habitual que se haga un pronunciamiento de ese tipo en esos casos, por eso hoy queremos detenernos justamente en esos lineamientos. ¿Cuáles son esas normas? ¿Qué tienen de novedoso? ¿Cómo se van a aplicar? De eso vamos a conversar con el propio doctor Ricardo Erlich.
El tablero político.
Doctor Erlich, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
Muy bien. Doctor, es claro que en su gestión usted le asigna un lugar importante a la lucha contra la corrupción, ¿no? Fue insistente con los temas éticos en la campaña electoral y ahora les dio un destaque importante en esta conferencia de prensa del jueves. ¿Por qué?
Bien, yo pienso que esto no es novedoso. De alguna manera ha sido siempre norma de nuestra fuerza política y las pautas a las que usted se refería son las pautas que son habituales en la función pública. Sí, hemos mencionado durante la campaña, como corresponde, nuestra muy firme adhesión, nuestra muy firme defensa de los principios de conducta que tienen que regir la función pública, lo que es la transparencia, lo que es la probidad, la lucha frontal contra la corrupción, ¿verdad? Y lo que es la austeridad a todo nivel.
¿Influyó de algún modo en usted para insistir con estas cuestiones todo el debate que se dio a partir del caso Areán en
un periodo del gobierno que está terminando? No, particularmente el resumen de pautas de conducta que hemos informado, que hemos comunicado a todos los directores de departamento y directores de división que hemos designado la semana pasada, en última instancia es un resumen de los principios que han sido definidos por la Comisión de Ética del Frente Amplio, que fue aprobado en un plenario nacional hace poco más de un año, y las recomendaciones de la Junta Anticorrupción. No es más que eso, pero sí es importante, yo pienso que afirmar todos estos principios, sobre todo afirmarlos y practicarlos desde arriba para poder dar el ejemplo, para poder ser exigente también a todo nivel. Usted sabe, Emiliano, que la austeridad es importante, pero en un contexto como el que vive el país, una política que no sea austera sería insultante, dada la fractura social que conoce nuestra sociedad. La transparencia es un elemento central también, si nosotros queremos que los ciudadanos participen, sean actores plenos, tienen que conocer absolutamente todo lo que pasa. En el consenso, en el disenso, con las acciones, con las decisiones que se tomen, la transparencia es un elemento central. Y la corrupción mina las bases propias, las bases mismas de la democracia. Es por eso la insistencia, pero por otra parte, son lo que hemos recordado, son los principios mismos que guían la función pública.
Claro, pero, por ejemplo, otra pregunta que puede hacerse el oyente es, ¿ha influido en su interés o en su énfasis en este asunto, la preocupación porque la corrupción es un riesgo creciente en un partido que se consolida en el poder? No, lo digo porque el Frente ya lleva 15 años gobernando.
No particularmente. Pienso que hay una serie de problemas y debilidades que son propias de la naturaleza humana, y en la función pública hay que ser entonces muy vigilante, hay que practicarlas, hay que dar el ejemplo. Tenemos que generar sistemáticamente confianza para poder actuar en el consenso y para poder tomar también decisiones en el disenso, pero tiene que haber transparencia, tiene que haber confianza, y eso es importante. Después es importante practicar todas estas normas y dar el ejemplo. Creo que este tipo de propuestas hay que... Yo no esperaba una respuesta tan importante de la prensa frente a estas pautas de conducta. Creo que se tratan de propuestas y de pautas que hay que anunciarlas en voz baja y actuar muy firmemente luego en consecuencia.
Claro, pero usted no las anunció en voz baja, las anunció...
Se las he dado personalmente a cada uno de los directores. Claro. A cada uno de los directores.
Y entendió en el momento que valía la pena, claro, entendió que valía la pena subrayarlas,
al inicio,
anunciar el equipo.
Al inicio, lo hemos anunciado a cada uno de los directores en el momento de la designación.
Para que los oyentes se ubiquen, me permite, voy a leer cuáles son esos 8 puntos.
Con gusto.
No lleva mucho tiempo, es un resumen breve. Dice, primero, no debemos mantener vínculos por razones de dirección o dependencia con firmas, empresas o entidades que presenten ofertas para contratar con la Intendencia de Montevideo, ya sea directamente o a través de terceros o de organismos internacionales. Segundo, deberemos abstenernos de intervenir cuando nos competa autorizar un gasto, si nos consta que tenemos vinculaciones con el contratante por razones de parentesco, hasta el cuarto grado por consanguinidad o tercero por afinidad. Tres, los que tengamos cometidos de dirección superior no podremos simultáneamente ser dependientes, asesores, auditores, consultores, socios o directores de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que se encuentren sujetas al control de la comuna. Cuatro, nos comprometemos a formular una declaración jurada de implicancias, incluyendo las que se puedan considerar dudosas. 5. Aunque parezca obvio, aclaramos que nos abstendremos de recibir regalos o aportes u otros beneficios, ya sea personalmente, como a título de contribución para hacer regalos a superiores en colectas o suscripciones de cualquier naturaleza. Se admitirán, sí, reconocimientos protocolares recibidos de gobiernos, organismos internacionales o entidades sin fines de lucro, y se admitirán también los gastos de viaje y estadía recibidos de las mismas entidades para participar en eventos internacionales. También se admitirán las atenciones de entidad razonable que se reciban con motivo de las fiestas tradicionales. 6. Seremos en extremo cuidadosos cuando estemos autorizados al uso de celulares, y solamente se efectuarán comunicaciones de larga distancia cuando estén expresamente autorizadas. 7. No podremos trabajar en la misma oficina con personas a las que nos vinculen lazos de parentesco hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad. 8. El uso de locomoción, combustible, repuestos y servicios de reparaciones deberá limitarse a lo estrictamente necesario y siempre que cuente con autorización superior. Y termina diciendo, consideramos que esta serie de pautas y limitaciones, junto a declaraciones juradas de todos los cargos de dirección política, son una clara señal de nuestro rumbo y un compromiso de responsabilidad con todos los montevideanos. Estamos convencidos que esto facilitará un real involucramiento en nuestra tarea y que promoverá la mayor participación ciudadana que todos deseamos. Eso es lo que dice el resumen que usted entregó a los nuevos directores y también a la prensa, ¿verdad? Y sabe que, preparando esta entrevista, doctor Erlich, yo vine a redescubrir un documento que tenía completamente olvidado, que es el decreto del Poder Ejecutivo de enero de 2003, elaborado por la Junta Anticorrupción, y que es el que rige para todos los funcionarios públicos, incluidos los municipales, según se especifica,
exacto,
¿no?
Exacto.
Usted recién ha aclarado que, entre otros, se inspiró en este documento,
exacto,
para tomar algunas de estas disposiciones. Que no son literales, ¿no? Porque tienen variantes, ¿no? Menciono alguna, por ejemplo, en el caso de la prohibición de recibir regalos o aportes u otros beneficios, en el caso de este resumen que usted entregó a sus directores, digamos que la prohibición es terminante, tajante y sin ninguna aclaración extra. En cambio, en el reglamento este que existe para el funcionariado público se dice, prohíbese solicitar o aceptar dinero, dádivas, etcétera, a fin de ejecutar, acelerar, retardar u omitir un acto de desempleo o contrario a sus deberes o por un acto ya cumplido.
Sí,
o sea, sí, a nivel general, el decreto del Poder Ejecutivo lo prohibió...
Lo asocia a una finalidad o algo por
eso. Sí, sí, es común, lo asocia a un intercambio por algún tipo de favor. En cambio, en las pautas que usted marcó, sea cual sea el motivo, sea cual sea el origen, este tipo de regalos o dádivas está directamente prohibido, ¿no?
Sí, bueno, admite ciertas situaciones particulares tan detalladas. Son normas generales, algunas de sentido común, pero le repito, están inspiradas entonces en esos criterios de la Junta Anticorrupción y en las propias normas de ética aprobadas por nuestra fuerza política.
Sí, también es más estricto el reglamento suyo en cuanto al tema del teléfono, por mencionar un ejemplo, ¿no? Porque el decreto general, el que rige para todos los funcionarios públicos, dice: prohíbes a los funcionarios públicos efectuar comunicaciones a larga distancia por medio de aparatos telefónicos con fines personales. En cambio, en esas disposiciones que yo estaba mencionando, usted señala que las comunicaciones de larga distancia solamente pueden hacerse, sea cual sea el motivo, cuando estén expresamente autorizadas, ¿no? O sea que los directores, por ejemplo, de la intendencia van a tener que tener autorización para hacer llamadas de larga distancia.
Es posible que, bueno, van a estar autorizados, aquellos que te van a hacerlo van a tener una autorización abierta, no van a ser una autorización caso por caso, ¿verdad? Insisto, son principios que están llamados a que los directores, los funcionarios de mayor jerarquía y mayor responsabilidad política prediquen con su ejemplo, ¿verdad?
¿Cuáles son los jerarcas a quienes abarca este conjunto de pautas?
Hemos comunicado estas pautas a los directores de departamento y directores de división, a la totalidad de funcionarios, ¿verdad?, que hemos designado, y de allí para abajo.
Bien. Ahora, por ejemplo, desde la audiencia le preguntan, parecería que estas pautas que usted ha fijado a nivel municipal pueden ser incluso más exigentes que las que está manejando el gobierno a nivel nacional, sobre todo a partir del tema de los parentescos, ¿no?
No necesariamente, ¿verdad? Hay las pautas que hemos comunicado refieren en dos puntos: a los lazos de parentesco, uno, a lo que tiene que ver con contrataciones, y el autorizador del gasto tiene que estar, no puede tener una vinculación de parentesco con una empresa o en cuestión, lo que puede estar ofertando, y en segundo lugar, lo que tiene que ver con eso, es norma de la función pública, de desempeñar tareas en una misma dependencia de dos personas con ciertos vínculos familiares, ¿verdad? Que eso está explícitamente prohibido.
Claro, pero quiero decir, en un esquema como el que usted plantea, no podremos trabajar en la misma oficina con personas a las que nos vinculen lazos de parentesco hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, usted no tendría a su hermano como foro secretario, cosa que sí ocurre en el gobierno nacional, pero ocurre y ha ocurrido en otros gobiernos.
Estamos hablando de lazo de funcionario, ¿verdad? Eso es corriente en la función pública. No estamos excluyendo cierto tipo de situaciones. Esto es lo normal en toda la función pública y por eso lo hemos reiterado.
Doctor Erlich, ¿cómo se va a hacer cumplir estas normas? ¿Cómo operan?
Bien, son unas recomendaciones, hemos recordado una serie de pautas que son las habituales en la función pública, y el control del funcionamiento corresponde a los jerarcas, corresponde a la autoridad municipal y al propio intendente estar atento de que se cumpla de esta manera, ¿verdad?
Cuando se compruebe que algún funcionario faltó a ese reglamento,
se aplicarán las normativas vigentes, ¿verdad? Con todas las garantías a las personas, respetando los derechos de las personas, se aplicarán las normativas vigentes en función de las faltas que se cometan, ¿verdad?
Pregunta otro oyente: ¿dónde puede un ciudadano hacer una denuncia ante un posible caso de corrupción en la intendencia de Montevideo? Señala, me han hablado de un par de casos que quisiera poner en conocimiento. ¿Cuáles son los procedimientos?
Bien, yo pienso que hay procedimientos que ya están en marcha, se pueden hacer llegar, como en cualquier dependencia pública, las denuncias a las autoridades correspondientes, debidamente acreditadas, firmadas, y veremos si corresponde abrir algún tipo de instancia particular. Nosotros no queremos crear ningún tipo de situación de caza de brujas, de incertidumbres, inseguridades. Simplemente lo que estamos haciendo es recordando principios con la voluntad de crear un sistema de confianza y altamente transparente.
Y en cuanto a auditorías, doctor Ehrlich, ¿se van a hacer
no hemos
en
pensado,
caso de Intendencia de Montevideo? Esa
no
es
hemos,
otra pregunta que viene
sí,
de la audiencia.
Nosotros hemos comunicado.
Felipe de Malvin,
sí.
El Frente Amplio patrocina una auditoría en cada una de las intendencias en que asume. En Montevideo, donde hay un gran déficit, ¿va a haber una auditoría
no,
o no?
Bueno. Nosotros estamos, hemos recibido toda la información sobre la situación actual de la Intendencia, el gran déficit al que refiere el oyente, se trata de un déficit acumulado que ronda los 50 millones de dólares, estamos hablando acumulado, no se trata de un déficit de naturaleza estructural, es decir, no está originado porque los gastos sean mayores que los ingresos, y entendemos que es un déficit que podemos abatir en forma sensible en el quinquenio. No pensamos de manera específica en auditorías en ninguna de las dependencias de la Intendencia Municipal de Montevideo. Es posible que algunas situaciones complejas requieran estudios técnicos y una definición del punto de partida de las nuevas direcciones. Pero de ninguna manera hemos pensado que no ha aparecido ninguna situación que nos haya llevado a pensar en hacer una auditoría, si hacer una auditoría.
Doctor Ricardo Ehrlich, intendente electo de Montevideo, para cerrar este diálogo, que lo estábamos entrando básicamente en estas pautas de conducta para los jerarcas de su administración, quiero hacerle alguna pregunta final sobre en qué etapa se encuentra en la preparación de la transición, cuáles son los pasos que se están dando. Le falta un mes y algo todavía para asumir, ¿no?
Exactamente, unas 5 semanas. Hemos estructurado el gabinete, hemos designado los directores de departamentos, que saben que son las grandes reparticiones de la Intendencia, así como los directores de división, que son estructuras político-técnicas que configuran los que integran los distintos departamentos. Hemos designado entonces una 30 de personas y en esta semana comunicaremos las designaciones de responsables de otras estructuras, unidades y secretarías que conforman todo la estructura política del gobierno municipal. Empezamos ya hoy con una primera reunión de los directores de departamentos y del gabinete, que están también integrados por el director de la división jurídica, lo va a integrar la contadora general, los secretarios, el secretario general y otros secretarios. Y empezamos entonces a preparar el trabajo en distintos equipos y preparar la transición interactuando con los equipos municipales actuales y definiendo el plan de gobierno y las acciones a corto, mediano y largo plazo que comunicaremos en momentos de la asunción. Uh-huh. Eso es lo que nos espera en estas semanas y entonces estaremos comunicando ahora públicamente, haremos público nuestro plan de gobierno en pocas semanas.
¿Hay ninguna medida que usted ya tenga resuelta para los primeros días, las primeras semanas?
Sí, hemos anunciado de alguna manera lo que son las grandes líneas de acción. Por un lado, las políticas de inclusión social y de mejora de la calidad de vida. Inclusión social refiere a la fractura social, a los asentamientos, a los clasificadores. Sobre eso hemos conversado, se ha hablado bastante durante la campaña electoral. En relación a lo que es la mejora de la calidad de vida de la población, hemos hecho una serie de propuestas muy muy precisas sobre distintos servicios, enfatizando mucho el tema transporte, movilidad social. Hemos hablado también sobre los temas limpieza y saneamiento en particular. Hemos anunciado también una serie de iniciativas en relación a lo que es desarrollo productivo, desarrollo económico a nivel local y generación de trabajo como uno de los grandes desafíos, las políticas de integración e inserción internacional y regional, el gran desafío que implica con la proyección que tiene para nuestro departamento y para el país que Montevideo sea la capital del Mercosur, la integración a nivel nacional y en ese sentido la fuerte señal que dio el presidente de la República convocando a los 19 intendentes electos y anunciando una agenda muy importante, muy interesante, abre una perspectiva mayor para las 19 intendencias y muy particularmente para Montevideo, cuyo futuro depende de esa integración con los otros 18 departamentos. Hemos enfatizado también una serie de medidas que lo vamos a explicitar próximamente en relación a lo que es la mejora de la gestión, que está muy vinculada a lo que es una de nuestras propuestas políticas principales, que es profundizar la descentralización y la participación ciudadana en lo que es la vida de la comuna, la vida del departamento. Sobre esas grandes líneas de acción iremos definiendo ya acciones mucho más precisas. Por ejemplo, en el tema de la participación ciudadana, hemos anunciado una consulta, un foro ciudadano que va a contener distintos aspectos. Muy recientemente hemos estado en comunicación con distintos sectores de jóvenes y es muy posible que haya un capítulo que esté a cargo de donde convoquemos a los jóvenes para dar sus opiniones, para escuchar sus propuestas en relación a su participación en la vida de la comuna, la vida del departamento. Al mismo tiempo, participación implica la integración a la plena de los funcionarios municipales. Este desafío que le estoy mencionando requiere que las autoridades municipales depositen confianza en los ciudadanos y en los funcionarios municipales y se pueda establecer un puente estrecho entre ambos. Bueno, por ahí pasan entonces las distintas iniciativas que van a ser de alguna manera explicitadas, sobre las cuales daremos mayor detalle en las próximas semanas.
Vamos a profundizar en ellas entonces cuando se conozcan, cuando
con muchísimo
divulguen sus detalles.
Con muchísimo gusto.
Pero para terminar, le pregunto a partir de consultas de la audiencia, otro punto. A ver, Julio del Cordón dice por el 90-20-810 que en la Intendencia se está violando la Constitución, el artículo 8 que dice que todos somos iguales ante la ley, y esto desde hace muchos años, ya que en los concursos para funcionarios a los hijos de los actuales funcionarios de la Intendencia se les otorga una bonificación por sobre los otros que participan de ese concurso. ¿Usted sabía eso?
No, yo tendría que informarme, me parece sorprendente, pero que se viole la Constitución, voy a informarme y le contestaré oportunamente sobre ese tema.
Doctor Ricardo Erlich, intendente electo de Montevideo, le agradezco su participación esta mañana.
Muy bien, buenos días.
Hasta pronto.